Esto es El Rincón del Alma y el Tiempo 2.0. Buenas noches, amigos del Rincón del Alma del Tiempo, por ende amigos de Radio Color. Bienvenidos a esta nublosa tarde, noche ya, del 12 de octubre, día del orgullo patrio, día de la pilarica. Y nada, habéis visto, bueno, luego os preguntaré si habéis visto el desfile. Pues nada, voy a empezar pidiendo, bueno, no disculpas, sino simplemente anunciando que la semana pasada tuvimos un problema técnico a la hora de grabar el programa. Bueno, el programa se grabó, lo que no se guardó. Entonces, excepto los 25,
he sido yo.
Excepto los 25 primeros minutos, no tenemos nada más. Así es que no sé si lo vamos a colgar, aunque sea eso, o lo que sea. Así es que los que no lo escucharais por en directo por la radio o vía web, pues os jodéis, perdón, digo, os fastidiáis, porque era un programa interesantísimo sobre el universo Marvel. Por lo demás, hoy, pues nada, vamos a hablar un poquito de un tema de candente actualidad, que es el cambio climático antropogénico. Y pues nada, vamos a abarcar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar ahí del calentamiento global, de las mareas, de las energías renovables y de a tiempo y todo ese tipo de cosas. Y nada, cuando nuestros contertulios saben de todo pero criterio tienen el mínimo, pues ya veremos quiénes se posicionan de un lado y quiénes de otro. Yo estoy seguro que los hackers que como solo buscan controversia se posicionarán del lado minoritario, ya sé quién, seguro. Y nada, pues una cancioncilla y vamos al lío.
Recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Gimme Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn.
When the truth is found to be
take no
bass player.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y vamos a empezar, como todos los programas, con el detalle de calidad de la mano de del amigo Julián Ruiz. No se presenta hoy, luego os presento.
Ya, si va, tú hola.
Ya, como somos los mismos. Pues nada, hoy vamos a un tema muy interesante, el número áureo. Dale al tema.
Va. Detalle de calidad, súper chulo, que la gente dice, bueno, la matemática no mola. Eso son gente.
Eso es mentira.
Mentira. La matemática es mola mentira. Un montón.
Claro que sí.
Y está en nuestra vida. Y es un número, el número áureo viene de la proporción áurea. Fue el primer Euclides, ¿sabes? En el 300 antes de Cristo, por ahí. Pues en uno de estos compendios matemáticos dijo que le salió que al partir un segmento en dos partes, pues la parte mayor es a la suma total, como ella es a la parte pequeña. Salió una proporción. Esta, a partir de esa proporción, proporción áurea, que curiosamente, posteriormente investigando otros matemáticos que tenían mucho tiempo libre, pues se dieron cuenta que estaba formando parte de la
naturaleza.
De la naturaleza.
Uno de estos números que...
Claro. Que se repite en la naturaleza. Tiene luego ya, para los que les guste un poquito la matemática, tiene cosas curiosas matemáticas, que eso también mola. Su cuadrado es igual a él más uno. Sabes que tampoco es muy complicado. Que sabe un poquito más de matemáticas, ya no los de la ESO, ya los que un poquito más adelante.
¿Di qué número es?
El número es phi. Está representado por phi. Tanto minuto
y es 1,61,
80, 33, sí. 98 y tal. Es un número irracional. No se repite... Y no, es un numerillo
chulo.
Quería presentarlo. Colegas, el número de áureo, colegas. ¿Qué?
Mola el número áureo. Muy bien, mola.
Qué puta madre.
Ah, yo había oído, por ejemplo, para los que no lo sepan, la proporción de las tarjetas de crédito del carnet de identidad es el número áureo. Si tú dividimos el lado mayor entre el menor, nos sale el número áureo.
Claro.
El patrón de crecimiento de los caracoles es el número áureo, el de las estrellas de mar.
Claro, tío.
Si dividimos la longitud total del cuerpo entre la longitud que hay entre el ombligo y la cabeza, nos sale el número áureo. Es uno de estos números acojonantes que está en la naturaleza y vale para todo, la verdad.
Claro, está chulo. Bueno,
también se le llama número, si no me equivoco, número de la proporcionalidad.
Sí, la belleza, el arte lo ha usado mucho. El rollo este de proporcionalidad y tal, cuenta la... Si... Empiezas a hacer segmentos en la Mona Lisa, te salen proporciones áureas por todos lados, no sé. También dice que los masones lo usaban en sus construcciones masónicas, estas que siguen un tipo de de proporciones. Y esto, si no es verdad, me lo estoy inventando, ¿sabes?
No, es posible eso, la pirámide y ese tipo de cosas.
Efectivamente, ¿no? está metida en todas esas...
¿Cuánto daño ha hecho Dan Brown a este planeta?
No, pero el número euro es para los lectores de Dan Brown, que sepan lo que es. Bueno, ya está.
Muy bien. Pues nada, mientras esto y ya dejamos la siguiente canción, pues voy a presentar, como ya habéis podido escuchar, el detalle de calidad por parte de Julián, el hijo de Vulcano. Tenemos también a Friki Cubels, David Cubels. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy bien.
¿Nunca te han dicho que tiene voz de...?
De Constantino Romero.
No, de Constantino Romero,
pero,
no.
Pero sexy.
De chico de llamada telefónica, de esta sexual.
Sexy, claro, es lo que tiene, joder.
Pero gay.
Bueno, eso, nadie es perfecto. Nada, pues aquí un servidor que os habla, Ingeniero Mancheño, y vamos a ir al temario. Hoy no va a poder venir alfa del WoW, nuestro amigo Alfonso. Buscamos a alguien con criterio, un contestulo con criterio, pero la verdad es que
es jodido.
Nos han dado la espalda a todos. Aquí a todo el mundo le da vergüenza hablar por la radio, no sé por qué. Así es que nada, como nosotros nos valemos y nos sobramos, vamos con el tema, ¿no? Entonces vamos a hablar del cambio climático. Y voy a empezar haciendo una pequeña diferenciación, apreciación, ¿vale? Lo del cambio climático realmente...
Esto se va a convertir en el editorial, ¿no?
Es un... Sí, la editorial del programa. Es un término un poco incorrecto, ya que a lo largo de las distintas eras o etapas de la Tierra, el clima ha variado, unas veces más o menos periódicamente, pero ha ido variando en función de distintos factores. Entonces, cambio climático... realmente no es correcto, ¿vale? Lo correcto sería, para hablar de lo que es el clima natural, la variación natural, sería variabilidad natural del clima. Entonces, cuando nos referimos a cambio climático en la actualidad, o al debido al calentamiento global, nos referimos al que está causando el hombre, que es tema de debate, unos están a favor, otros dicen que son pantomimas, ¿vale? Y es lo que se denomina calentamiento global antropogénico o... cambio climático antropogénico, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a diferenciar. Entonces, ya sabemos que, pues, a lo largo de la historia, pues el clima se modifica, o bien a escala regional o bien a escala global, ¿no? Y por distintas escalas de tiempo, y sobre todo afecta a los parámetros meteorológicos, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, ese tipo de cosas. Entonces, es un temazo, por cierto, lo que estás hablando de fondo, lo estoy escuchando. Entonces, nada, el modelo climático de este planeta es muy complejo, depende de todo.
Pero es que lo de cambio climático, no sé cómo queréis cómo vas a enfrentar el programa, porque es que cambio, es como bien estás comentando, si es que tiene que cambiar y cambia a diario.
Ahí estamos.
Entonces, el debate, según yo, es cuánto más estamos afectando nosotros a un proceso natural ya existente.
Básicamente es algo, ese es el debate, es decir, el debate que hay internacionalmente, es decir, cuál es, digamos, la interacción del hombre para que ese cambio climático, que unas veces se hace de manera natural, se esté acelerando, incluso se esté variando. Claro. Es decir, a lo mejor lo siguiente que toca... Claro, a lo mejor lo siguiente que toca es dentro de 100.000 años o lo que sea, otra nueva glaciación. Y sin embargo, a lo mejor lo que vamos es a lo contrario, ¿no?
Entonces, para que me quede claro, para que luego no haya problemas, es que os estoy viendo venir y luego me llamáis cínicos. Vamos a hacer una escala donde una raza animal dominante en el planeta afecta mucho al cambio...
Afecta al clima.
Y entonces la variación
Digamos que no es al clima, afecta a los factores de los cuales depende, algunos de los factores de los cuales depende el clima en el planeta.
¿Y si hacemos lo mismo que hicieron los dinosaurios? ¿Está súper guay? ¿Somos bien? ¿Y si no, no? ¿O cómo va eso? Pues la escala del bien y del mal de afectar a tu planeta, ¿cuál es?
De los dinosaurios, fíjate.
Yo quiero hacer una pregunta. Sí, el cambio climático se está produciendo más rápido gracias al ser humano.
Debido.
Gracias. Y si te hace... Siempre llueve a gusto de alguien. Es que soy más positivo.
Tú imagínate que los políticos y los que manejan lo que es la Tierra, los países, se ponen de acuerdo en frenarlo.
Las empresas. Ya se supone que...
¿Es posible que el ser humano sea capaz de parar un cambio climático?
Hoy
entramos ya con la teoría del Gaia.
Luego
lo hablamos.
Es una buena pregunta.
Hay distintos métodos que ya se están mirando para parar una posible aceleración de este calentamiento global. Desde el químico, es decir, ciertas partículas que absorban el exceso de CO2 y de metano, a otras muchas variaciones.
O sea, que me estás contando que el ser humano, que en breve periodo de tiempo, podría tener la facultad de cambiar clima a su antojo, ¿no?
De hecho, en los círculos conspiranoicos, pero eso es otro tema, estamos empezando la casa por el tejado, esto quería llegar después. En los círculos conspiranoicos hemos oído hablar del HAR, ¿no? Y en los círculos conspiranoicos, de hecho, se considera que el HAL no solo es para estudiar el clima, sino que puede variarlo. Otra cosa ya es lo de que provoque terremotos, que eso también es otro tema aparte. Eso valdría para todo.
¿Vale? A las 12 de la noche no veáis tanta tele que no os sacáis nada bueno.
Lo que sí que he leído es, hablando de las partículas, que la Universidad de Manchester y la Universidad de la Sandía, no es la fruta, en sí. Estaban estudiando unas partículas que eran capaces de reaccionar contra el dióxido de azufre y el de nitrógeno, porque es lo que está provocando lo que es la contaminación. Entonces era capaz de destruir las partículas de dióxido. Entonces, para limpiar la atmósfera. Y eso es.
Claro, esa es la que, lo que te he dicho de,
a nivel del aire.
Que es sería el ataque químico que se prevé.
Se le va la pinza. Lo estamos perdiendo.
No, estoy flipando. Nada.
Ah, si queréis, bueno, vamos a empezar, si queréis, dando una serie de datos y ya a partir de ahí discutimos.
No, si no hemos parado, no, ¿vale? Hemos empezado.
Bueno, vamos a ver, no es que nada, porque estáis empezando ya a hablar de...
Me han mandado un tuit, un audiente me ha mandado un tuit y dice que ya empezamos con lo del hub. Eso es para estudiar la atmósfera.
Sí, bueno, a ver, estos son la gente que opina eso son a los que luego engañan, bueno, y que creen en el ratoncito.
Recordar las vías electrónicas, que tenemos uno por ahí, tío.
Bueno, quiero decirle a este oyente que seguro que todavía piensa que hay armas de destrucción masiva en Irak.
Ya.
Quiero decir más. Bueno, vamos al tema. Bueno, sabéis que el modelo climático de este planeta es muy complejo y que depende de todo. Entonces, es un sistema muy equilibrado y, como todo sistema natural, tiende a equilibrarse a sí mismo, ¿vale? Es un todo muy entrópico. Entonces, sabéis que el clima principalmente depende de las mareas. Las mareas a su vez dependen de la temperatura del agua, que a su vez depende de la temperatura atmosférica y de la salinidad del agua, ¿vale? Entonces, lo que el cambio climático, o sea, el calentamiento global antropogénico que hablamos, es el hecho de que las partículas que hay en la atmósfera, que son las que propician el efecto invernadero, es decir, el efecto invernadero es gracias a lo cual hay vida en la Tierra y el agua no se evapora, o sea, no se congela. Es decir, eso es probado, ¿vale? Entonces, si no tuviéramos efecto invernadero y esos gases no estuvieran ahí, el agua estaría congelada en este planeta. O sea, la temperatura disminuiría en torno a unos 30-40 grados, claro, en todo el globo.
Pero si es que estamos haciendo un favor al ecosistema.
No, a ver, vamos a lo que vamos. Entonces, esos gases son el H2O, el agua, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono, ¿vale? Entonces, en los últimos años, tengo por aquí el dato, sabéis que la causa del efecto invernadero, el 40-70% es el agua. Ajá. Del 10 al 30% aproximadamente es el dióxido de carbono, el metano un 5% y del 3 al 7% el ozono, ¿vale? Entonces, de estos gases, hay dos que han aumentado desde 1750 aproximadamente, una barbaridad. Uno de ellos es el dióxido de carbono, que ha aumentado un 36%. ¿Vale?
Sí, y a que coincidió otro, con la revolución industrial. Venga,
efectivamente,
venga.
Coincide con la revolución industrial. Y el otro es el metano, ¿vale?
Venga, sí.
Que ha aumentado un 158%.
Últimamente.
Contrariamente a estos, el que ha disminuido y que es el que, digamos, ha mantenido la balanza en cierto equilibrio es el ozono. Todos hemos ido a hablar del agujero de ozono, ¿vale? Entonces, esa disminución del ozono, digamos que es el que ha mantenido esa variación. Un poco, digamos, en ciertos valores, ¿no?
Vale.
¿Qué pasa? Ahora se está recuperando. Todos hemos luchado por recuperar la capa de ozono. ¿Qué pasa? Que ahora que se está recuperando nos damos cuenta de que a lo mejor es bueno que haya algún agujerillo por ahí. Porque una vez que la capa de ozono esté cerrada, claro, mantenemos todavía más la radiación de calor que emite el suelo debido al calentamiento por el sol.
Es que cuando quiera vamos a ver, si miramos seriamente cuánto más hemos... producido este calentamiento o que estamos reteniendo el cambio, que es que tenemos que debatir muchas cosas. Es que no me vale esta postura de no se puede cambiar nada.
Hombre, bueno, mira, bueno.
Me comentan por aquí el oyente enmascarado.
Bueno, el tuit.
El metano ha aumentado por los pedos de las vacas. Es verdad, en Argentina tiene bastante problema.
Sí, eso
iba
a decir. En la época de los dinosaurios se supone que el aumentó la temperatura debido al metano que expelían los mamíferos gigantes de la época.
Yo creo que un humano lo mata.
Es una de las teorías.
Pero que sí, que afecta y la vida afecta, pero que tenemos que ver que somos... O sea, yo... No sé si explicar.
Entonces las personas que tienen obesidad mórbida tienen que pagar un canon por...
Sí, por contaminación.
¿Contaminación?
Pasan la ITV cada dos años como los toterrenos. Vamos a ver lo que vamos. El ser humano no es que afecte más ni menos que otras especies. A lo mejor sí, quizás sí, pero a lo mejor afecta para bien. O sea,
¿para bien? ¿Por qué?
No, ahora esto está muy contaminado y tal, pero se está estudiando en otras formas de tal y... de si de verdad empezamos a controlar y a entender cómo funciona el tiempo y seamos capaces de controlarlo, pues...
Me alegra que abarques esa cuestión, vale. Te voy a decir por qué, ¿vale? Gracias. Como te he dicho, a lo largo de las eras de la Tierra, ¿vale? El clima, el calentamiento global o enfriamiento global ha tenido causas naturales, entre ellas, para calentarlo, por ejemplo, las radiaciones solares, ¿vale? El equilibrio térmico causado por la actividad tectónica o el vulcanismo y demás, ¿vale? Y luego los meteoritos, o sea, en épocas de caída masiva de meteoritos, hace, si no me equivoco, son 3.000 millones de años o 2.000 y pico millones de años, hubo una caída masiva de meteoritos, eso cambió el clima.
Pero una, ¿vale? Sí, una brutal, sí. Porque vale. Meteoritos caen todos los días, que no pasa nada.
Y para el enfriamiento, pues tenemos el tema del nivel del mar, lo que hemos dicho, la variación de las mareas, de la salinidad y demás. Entonces, esos son naturales. ¿Qué pasa?
Si es un proceso natural, está bien hecho. Si lo produces tú, está mal. El mismo resultado. Quiero saber cuál es el bien y el mal, de momento, para empezar el debate. ¿Qué es malo? O sea, cambiar el clima con una extinción, eso si lo hace la madre naturaleza, es que es normal. Claro, y si lo haces tú, también es normal.
Con lo cual, das por hecho que efectivamente el hombre está repercutiendo en esa variación del clima.
O no, yo te digo que si quiero saber si no me líes. Ni pues te hombre. Líes. Vamos a ver, ¿qué está mal? ¿Que lo hagamos nosotros? ¿Que hagamos algo que está
mal?
¿Hay que dejárselo a Dios o
qué? Vamos a ver, no, pero toda variación natural lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, al llevar su tiempo. Es lo que tenemos que tener claro, es que en X años esa variación hace que el sistema se vaya equilibrando poco a poco. ¿Vale? Una variación... A ver,
Greenpeace va a poner un impuesto a las judías.
¿Qué Greenpeace ni qué polla? Ya empezamos a decir tonterías. A ver, estamos a lo que estamos.
Si es que esto es un sin Dios.
Vamos
a
ver.
El que quiera hablar, que hable.
Que
me lían a mí.
Y si no, escribí notitas. Vamos a ver. Cualquier variación de este tipo de factores, ¿vale? Es una variación a lo largo de unos años, con lo cual el sistema se va equilibrando. Si esa variación se hace de una manera más abrupta, igual que, pues yo qué sé, la caída de meteoritos o de...
Sí, un cataclismo, como me decía que eso es un cataclismo, no es un cambio climático.
Ese ajuste sistemático se hace de una manera mucho más brusca.
Deja de ver Matrix, tío, ajustes sistemáticos.
Es que es así, tío, es así. O sea, tú sabes que el clima se regula a sí mismo.
Sí, sí, sí.
Un ajuste mucho más radical implica problemas o deriva en cosas mucho más radicales.
Sí, pero eso está mal.
Que afecten al problema. O sea, al planeta.
Pero eso está mal.
Pues, hombre, no está bien. En cuanto tú estás, obviamente...
Pero si es que te da igual, si está esto es así. Vamos a ver. ¿Lo has acelerado? Sí, a lo mejor lo que estás haciendo es retrasarlo. Imagínate que... Vamos a suponer por un momento que de verdad estuviéramos afectando tanto al planeta.
No, sí. Te voy a decir por qué. Se supone que en la Edad Media, al siglo XII, XIII, ¿vale? Fue la época de mayor temperatura desde que se da... Sabes que esto se estudia en los corales, los árboles, en las vestas del hielo, ¿no? Las partículas de hielo. Se supone que durante la Edad Media fue el periodo de más enfriamiento, o sea, de mayor... me estoy equivocando.
Calentamiento.
Mayor calentamiento. Entonces, desde esa época hasta ahora se ha ido enfriando. Curiosamente, en los últimos 200 años, precisamente de la Revolución Industrial, se ha incrementado. Debido a una causa básica, es decir, el aumento de CO2 y el aumento de metano.
Bueno, a ver, está subiendo la temperatura, sí, vale, ahora están creciendo, sí, es verdad que están creciendo alarmantemente los desiertos, pero tú imagínate que no hubiéramos hecho nada, no hubiera este efecto invernadero y lo que estuvieran creciendo son los glaciares. ¿Qué te viene mejor? No te viene mejor nada. Si es que no estamos...
¿Por qué no?
No estamos haciendo nada.
Si es lo que le toca
en serio,
al planeta.
No estamos haciendo nada.
Si es lo que le toca al planeta. Pero estoy seguro que todos habéis visto la película
yo no hago nada.
Reciclo
por vergüenza, pero que yo no hago nada.
Estoy seguro que todos habéis visto El Día de Mañana. Sí. Se supone que la glaciación, ahora se ha descubierto que el periodo de glaciación que empezó hace... La Wisconiana, por cierto, se llama. Que empezó hace 110.000 años, algo así. Fue mucho más breve de lo que se había pensado en un principio. Es decir, se pensaba que habían sido cientos de años y resulta que no, que fue en cuestión de décadas, ¿vale? Pues imagínate una cosa así, pero mucho más elevado debido a... Y no solo eso, o sea, no te hablo de una glaciación. Te hablo de... el clima, las especies animales de tanto de la superficie como del mar, todo depende de las mareas, tío. Una variación en las mareas sería catastrófico para las especies animales y vegetales de este planeta. Estamos hablando de la devastación de la vida. Es decir, un proceso acelerado donde el sistema tiende a equilibrarse de una manera acelerada, mucho más brusca, puede ser fatídico.
A este lo ves subido encima de un cajón y
discutiendo. No, a ver, no.
Vale, vale. Que
estamos hablando de Greenpeace y de mierda. No, de catastrofismo. Y de mierda de estas. Claro, estamos hablando de algo así. Es decir, cuando el sistema se equilibra lentamente, las especies se adecuan, se avivan.
Yo sabes que en el programa que hicimos sobre esto en la época pasada, yo dije que yo creo que la.
En Satan Burokai. La temporada pasada, esa tamburo que hay. Prosigue.
Que la Tierra se comportaba como un organismo vivo. Hasta la teoría del Gaia, ¿no? La hipótesis, que la está. A ver si la corroboran o no. De que la Tierra necesita limpiarse.
Sí, bueno, si es que.
Nosotros nos metemos un enema y punto. Ya está.
Claro.
Pues la Tierra dice: pala, vamos a limpiar.
No, pero es que, no sé, estamos afectando. No sé.
No sé,
sí. No creo que estemos haciendo nada malo.
Yo, si te das cuenta, hace 10 años.
Sí, sí, es que no hay cosas que haríamos mejor, pero hombre, ahora. No vamos a quedar aquí para siempre, ¿eh? Entonces.
Hombre, yo, mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una apocalipsis. Todos sabemos que con una apocalipsis nuclear, a una apocalipsis le seguiría un.
Va a ser un año muy apocalíptico, ¿eh?
Un invierno nuclear, ¿no?
Sí.
Un invierno nuclear supondría la muerte prácticamente del 98% de las especies de la Tierra.
Ya, ya, ya.
Un cambio súper brusco. A eso me refiero. Es decir, cuanto más brusco es el cambio, más efectos tiene sobre la vida en el planeta. Es decir, el planeta seguirá girando alrededor del Sol, más caliente o más frío. Pero una cosa es que haya vida, que convirtamos esto en una roca desolada o no.
O cuánto tiempo tardamos.
Hay que tener en cuenta, no simplemente lo que se emite, las cosas que se emite, que emite la industria o los vehículos y tal, sino también la deforestación.
Vamos con un temita, ¿no?
Vamos a poner un poquito de musiquita.
Un poquito de musiquita y continuamos. Está interesante.
Call me. once stayed that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools we built.
Bueno,
se ha colado algo aquí.
Hemos tenido un problema, se nos ha colado otro programa. Caramuel, ¿no? Nos dicen por aquí.
Seguro que estudió la ESO.
Vaya tela, en fin. No puede haber días sin que nos pase algo. Vamos con el detalle científico y luego continuamos. Aquí el ideólogo, que no está, pero es como si estuviera, crea controversia. Vamos con el dato científico, que es muy interesante hoy.
Bueno, hoy va sobre que la Antártida antes era una selva tropical, hace sus tiempos. Muy bien, la Antártida es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados que se encuentra en el polo sur de nuestro planeta, que gracias al Tratado Antártico se mantiene protegido de la actividad del hombre, salvo una limitada actividad pesquera, turística y la investigación científica. La Antártida, desde el punto de vista científico, es una increíble cápsula del tiempo en la cual estudia la historia de nuestro planeta gracias a la información encerrada en las distintas capas de hielo y en los sedimentos del terreno. Precisamente tras realizar una expedición a la Antártida, un equipo de investigadores de la Universidad de Frankfurt y del Centro Alemán de Investigación, Biodiversidad y Clima han publicado un estudio que afirma que este continente fue el hogar de una selva tropical hace unos 50 millones de años. El estudio, que se ha publicado en la revista Nature, fue realizado por un equipo que viajó a la Antártida en una expedición durante el año 2010 y durante la misma se realizaron perforaciones en el hielo para estudiar los sedimentos del lecho marino de la costa de la Antártida Oriental. Durante el estudio de estos sedimentos, el equipo científico encontró restos de polen fosilizado cuyo origen encajaba perfectamente con la presencia de una selva tropical que debió existir hace entre 34 y 56 millones de años, en el periodo del Eoceno. Concretamente, gracias al polen y a las esporas encontradas, la Antártida albergó un ecosistema en el que crecían palmeras u árboles baobab, aunque por ahora no se han encontrado pruebas de que demuestren la existencia de animales, aunque los científicos creen que seguramente vivían allí una gran cantidad de insectos. Según estos datos, la temperatura de esta selva debería estar alrededor de los 20 grados centígrados, algo que contrasta enormemente con la imagen actual que tenemos de este continente. De hecho, bajo su punto de vista, el calentamiento global está afectando al hielo de la Antártida y, quizás, cuando pasen varias décadas, posiblemente al finalizar este siglo, el hielo podría desaparecer debido a los altos niveles de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Y os preguntaréis qué tiene que ver el cambio climático actual con la Antártida y la selva tropical. Durante la época del Eoceno, además de formarse grandes cadenas montañosas como los Alpes o el Himalaya, también se dieron varios cambios climáticos importantes como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que aumentó considerablemente la temperatura del planeta y que posteriormente siguió una glaciación que marcó el inicio del Paleoceno. Por consiguiente, el cambio climático que aconteció hace casi 50 millones de años y la respuesta del planeta ante esta variación es algo de vital importancia para poder prever los efectos del cambio climático que estamos viviendo actualmente. La Antártida funciona a modo regulador de la temperatura del planeta, actuando como un mecanismo de refrigeración que poco a poco se está tornando menos efectivo debido a la actividad humana.
Equilicua, aquí tenemos ahí un dato más. Iba a deciros que es muy interesante lo de la Antártida. No sé si sabéis, yo creo que lo he comentado en algún otro programa, que el desierto del Sahara era una selva tropical antes de que terminara la glaciación wisconiana, esto de lo que hemos hablado, ¿vale? Y curioso, porque me hace gracia porque hay un libro de Julio Verne, una vez más tal, que se llama La Esfinge de los Hielos, no sé si lo sabéis, que es un viaje ahí de un barco a la Antártida, que acaban encontrando una especie como si hubiera sido la Antártida poblada en alguna época. Es curioso. Este tipo era la bomba.
Se me recuerda a la película de Alien vs Predator.
Sí, algo así.
Yo me estoy quedando igual con esto.
Bueno, decía el ideólogo durante la canción que claro, que una cosa es un cataclismo y otra cosa es un cambio climático. Es lo que he dicho yo antes. Es decir, un cataclismo puede provocar un cambio climático. No por ello deja de ser un cambio climático, aunque sea provocado por un cataclismo. Lo que pasa es que cuanto más abrupto es ese cambio climático, mayores consecuencias tiene para la vida en la Tierra. Eso es así. Y no me refería al meteorito que acabó con los dinosaurios. Me refería a la lluvia de meteoritos que cayó hace, no sé qué.
Vamos a ver.
Que son 3.000 millones de años.
La vida, escúchame,
de años,
no, es que no, no, vamos a ver si nos dejamos de tonturas y tonterías. Un cambio climático propició que la vida se abriera paso a tierra firme, que la vida incluso emergiera en aquellos mares primigenios. Porque en un planeta volcánico, que, ¿cuál es el clima normal? El clima está evolucionando, no se cambia, evoluciona. O sea, no os liéis, esto va a algún lado, claro. ¿Cuál? Es el que sea, ¿qué más da? Si tienes que llegar a él, tienes que llegar. O sea, yo no creo que estás haciendo nada. Es, ni frenar, ni... ¿Tiene que venir un cambio climático? Sí, claro, es evidente. No, pero eso no es ningún algo preocupante, es natural.
Pues hombre, yo creo que el aumento de aumento de metano en la atmósfera, el aumento del CO2 en la atmósfera...
Que se extinga el ser humano. Solo te preocupa que se extinga el ser humano.
El ser humano no, el resto de... Vamos a ver, el ser humano es un 0,1% de... Uy, menos, mucho menos, pues 0,001. Tenemos insectos, tenemos plantas, tenemos todo tipo de animales terrestres y marinos.
Pues por eso,
a eso afectaría.
¿Qué te crees? ¿Que la vida del planeta se va a acabar con el ser humano o algo? No es que no sé a qué te estás refiriendo.
Te voy a repetir, cuanto más brusco es ese cambio, ¿vale? Más afecta a... Sí, sí, sí. A la vida en el planeta. Es decir, el sistema se equilibra automáticamente. Eso es así. Es decir, si de repente vamos a poner bueno, no lo he dicho, no sé si lo sabéis. La temperatura del mar suele aumentar la mitad. Suele aumentar la mitad de lo que aumenta la temperatura en la superficie de la Tierra, ¿vale? Es decir, la variación es mucho menor. ¿Por qué? Porque el agua al evaporarse, lo hablamos el año pasado en Detalle de Calidad, el agua al evaporarse utiliza la energía. Con lo cual,
se enfría el planeta.
Efectivamente, con lo cual el agua se enfría. Según se va calentando, al evaporarse se enfría. Entonces, el aumento de la temperatura del mar es menor. Ese aumento de la temperatura del mar hace que se derritan glaciares, tal, no sé qué, pim, pam. Eso cambia la densidad de la sal en la marea, en el mar. Esa densidad de sal y ese cambio de temperatura varía las mareas, ¿vale? Esa variación de las mareas es lo que causaría, o sea, realmente el clima, la principal, todo ha unido, pero lo que maneja el clima, lo que dice cómo es el clima en cada momento son las mareas y la temperatura del mar. Eso es lo que cambia. Un cambio brusco en esa temperatura y en esa salinidad es lo que haría, lo que puede hacer que haya una glaciación muy rápida o todo lo contrario. No sé si me explico.
No, pero estamos, sí, te explica perfectamente. Por ejemplo, estamos hablando de que se puede extinguir la vida por un cambio climático extremo.
Hombre, la vida en su totalidad no creo que se extinguiera.
Pero, por ejemplo, también está la teoría de que, por ejemplo, si se extinguen las abejas, también desaparece la vida.
Las abejas es otra de las
cosas
que dicen que provoca el hombre, ¿no?
Claro.
Por el tema de las wifis y los móviles y la televisión por satélite.
Venga, por Dios, vamos a ser un poquito serios y un poquito,
es lo que dicen. Hombre,
un poquito coherente.
Yo te hablo de lo que dicen los científicos.
Falta una especie y una especie vital...
Nunca estudia las abejas.
En un ecosistema sí es verdad que se produce un cambio brutal en el ecosistema, pero Darwin ya te dijo que no te preocupes, que si hay alimento, alguien ocupará ese puesto.
Si falta la especie que te poliniza más de la mitad de las plantas de la Tierra...
Alguien ocupará su lugar, no te preocupes, alguien ocupará su lugar. La competencia es brutal en la reina.
Que ya es demasiado tarde para muchas especies que habrán desaparecido. No te digo yo que la vida no se abra paso o que se extinga totalmente.
Mira, es que eso es unos flipados. ¿Y qué pasa?
Las abejas por la polinización son imprescindibles para...
No, pero vamos a ver.
Claro que es claro para la producción de las plantas.
Pero vamos a ver, no me digas tonturas. Y las hormigas hacen una cosa y lo otro otra. ¿Sabes que hay más hormigas? Si se ponen las hormigas en fila, hacen una órbita alrededor del sol. Pues chico, pues pero, ¿y qué? ¿Me estás contando?
¿No se queman?
Otros, sí. Venga. No sé, están come flores, tío, en serio.
Os voy a dar un dato, ¿vale?
Venga, espérate, que está leyendo ahora el otro.
Durante el siglo XX se estima que la variación de temperatura en la superficie, hablo de superficie del planeta, siempre recordad que en el mar es la mitad, más o menos, es de aproximadamente 0,7 grados, ¿vale? Se prevé, con lo que llamamos de siglo XXI y las últimas variaciones, que en el siglo XXI sea de 6 grados centígrados. Eso es un desfase.
Que en el año 2100...
Dicen que se podría lograr en cuestión de un siglo... Perdona, Wells, ahora sigues tú. En cuestión de un siglo, lo mismo que en 50 millones de años.
Que en el año 2100 temperatura iba a aumentar 4,2 grados.
Madre mía, no digáis...
Si estadísticamente está entre los 3 y los 8. Entonces yo he dicho más o menos la mitad, que son 5 o 6.
Sí, vale. Así no te equivocas. El 90% de la gente entre 17 y 19 años tiene 18.
Hay muchos estudios donde la variación va entre tanto y tanto. Entonces yo más o menos he cogido la media. No sé si será mejor o peor, pero vamos a ver.
Venga, si es que...
Por ejemplo, la subida del mar. ¿Sabéis que antes subía 1,8 milímetros al año? Era la estimación hasta principios del siglo XX. Ahora la estimación es de 3 milímetros al año. Y esto es, quiero decir, comprobado científicamente.
Vale.
Entonces, hay estimaciones sí. a lo largo del siglo XXI que van desde los 9 centímetros hasta sí. los 88 a lo largo del sí, siglo. Sí. Entonces, claro, estamos hablando
o sea,
de...
estamos hablando que, escúchame, yo vivo en Cuenca, la costa la tengo... La costa la tengo a... Ponle, ¿qué? 300 kilómetros, la costa, 200 depende. Y pico. Si ¿cuánto tarda, Valencia, ¿cuánto 200, tarda llegar al balcón de mi casa que vivo en un cuarto?
Hombre, teniendo en cuenta que estás
¿cuánto
en mitad
tarda
en
llegar el agua ahí?
Estás en mitad de la sierra...
¿Cuánto tarda llegar el agua al balcón de mi casa?
Tendría que hundirse.
No, vamos a dar datos.
Tendría que hundirse.
Vamos a dar datos.
No,
¿cuánto tarda?
Dar datos no, está diciendo tonterías.
No, ya
está,
pero ya, si es que estoy
ya hemos pasado de los datos a las tonterías. No puede ser. ¿Qué clase? Ya empiezas a dejar... Una cosa es que hables sin criterio, otra cosa es que digas memeces.
Pero si es que es verdad, pero ¿qué cambio climático? ¿Qué hemos cambiado? ¿En serio habéis cambiado? ¿Habéis sido capaces de constatarlo? No, sois capaces de constatarlo porque no estabais allí, no lo sabéis. Tenemos interpretaciones de muy fiables, la verdad es que lo están haciendo muy bien y me parece correcto.
Claro,
pero
se han firmado tratados para dejar la emisión de
que no funcionan para nada, que lo dejen
que
o no,
no
lo dejen.
Funciona. Pero quiero decir, si los estados se lo han tomado en serio es para darle cierta credibilidad.
¿Pero quién se la toma en serio? Eso es mentira.
Bueno, o sea, por lo menos lo han firmado. Otra cosa
Estados
es que
Unidos compra todas las emisiones, que eso tienes que explicar, a ver, porque eso es legal. Compra todas las emisiones del tercer mundo, porque no emiten, claro. ¿Cómo es posible?
Sí, emiten lo único que compensan con los países que no emiten.
Pero que a lo que te digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué seriedad es esa? Ninguna. No
te hablo de la seriedad de los Estados
Unidos. No se la han tomado en serio porque no es grave.
En su momento se firmó, otra cosa es que se lo pasen por el forro. El trato de Kioto se lo han bajado por el forro, pero lo firmaron, con lo cual cierta credibilidad le darán. Otra cosa es que, como digas tú, estoy diciendo, como ellos no emiten y yo emito el doble, pues lo dejamos en lo que hay que emitir, ¿no?
Tú eres de los amigos de Al Gore. Estoy seguro que...
Sabía que ibas a hablar de Al Gore.
Y de los de Putin también.
Bah, claro, es que yo quiero hablar de figuras de estas de
hijos
los...
Hijos de Putin.
No, es verdad, quiero hablar de figuras como esas, tío.
Hijos de Meretriz.
Bueno, ponemos una cancioncilla y ya vamos a
Este, a poner una cancioncilla y vamos a llamar a nuestro amigo judío.
A nuestro Nostradamus.
En Tel Aviv.
En los altos de Golán. Los altos de Golán.
A ver, seguro que hice alguna memez.
Oh, sí, seguro.
No oigo nada aquí. Bueno, vamos con nuestra llamada al nuestro amigo de Tel Aviv, nuestro amigo el judío. David, hola, buenas noches. ¿Estás por ahí?
Sí, estoy por aquí, buenas noches.
Vale, muy bien. Estamos hablando del cambio climático y sabes que tienes en torno a unos 3 minutos para decir lo que quieras, memeces incluidas, que no serías el único. Así es que dale.
Vale, de acuerdo, pues hoy he hecho unas poquillas trampas porque se está escuchando. Así que sé lo que habéis dicho y lo que no habéis dicho.
Tira, date vida.
Yo creo que, por ejemplo, antes que estabais hablando de si el cambio climático es real o irreal, está claro que el clima de la Tierra está cambiando en alguna dirección. Y lo que suele decir la gente es que el cambio se debe a lo que está realizando el hombre, pero el problema es que los ejemplos que dan siempre son malísimos. O sea, dicen, es que es el verano más cálido en los últimos 100 años. Eso en clima es una miseria. Es como, es que esta mañana me dolía la cabeza, igual es que tengo un tumor. Pues lo mismo, ¿no? Son estupideces. Entonces, además, antes también decías de lo del protocolo de Kioto y ese tipo de cosas. Y yo creo que lo más importante en cuanto al protocolo de Kioto y a la reducción de emisiones es que no hagamos el idiota. O sea, si nosotros estamos rebajando nuestra producción o intentando mejorar nuestra producción, invertimos muchísimo dinero en mejorar nuestra producción, y mientras China está produciendo más que toda Europa, en cuanto a CO2 y contaminación, pues no estamos haciendo nada. Creo que es una cosa bastante estúpida. Y luego sería interesante también saber si el problema de la emisión es más político o es más científico.
Porque, ¿En qué te basas?
¿En qué?
¿En qué te basas para decir eso? O sea, pues, ¿no confías en los científicos?
Si el problema es un problema político, me refiero a cuanto a que es la culpa de que las emisiones sean tan altas es porque hay algún tipo de políticas para intentar ayudar a cierto tipo de industrias y cierto tipo de industria de materia prima y cierto tipo de producción, pues eso es un problema político y se podría arreglar políticamente. Si el problema es científico, que no, es decir, no tenemos otra forma de subsistir que no sea produciendo ese número de emisiones, entonces la solución debería ser científica y debería invertirse más en tecnología.
Pero estás dejando, David, del lado datos como el aumento del CO2 en los últimos 200 años, del metano o el descenso del ozono,
sí,
que eso es científico.
En los últimos 200 años hemos estado basando nuestra producción científica, nuestra producción tecnológica siempre en lo mismo, en carbón, luego en petróleo y...
Me gusta que hables de eso,
pues,
sí, porque ahora es un tema que quería abordar. Sigue.
Y bueno, un último apunte para contar a Víctor, que el chico que
ingeniero manchego,
unos hombres de negro malvados que todo lo dominan y todo lo controlan, pues yo, me parece eso vivir en un país de las mil maravillas.
O sea, tú eres de los que cree que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no?
No había armas de destrucción masiva en Irak, pero lo cortés no quita lo valiente. Que no haya armas de destrucción masiva en Irak no significa que haya un rayo malvado mortífero en Alaska. ¿No?
Adiós, David. Adiós, muchas David, gracias.
Se acaba el tiempo, está el cabrón esperando. Adiós, hasta mañana.
Bueno, este ha sido nuestro amigo David. Aquí estamos una semana más. Yo creo que se va a convertir en una buena sección. Obviamente le hemos cortado, tiene 3 minutos. Y a los 3 minutos se le corta ya. Es lo que hay. Muy interesante siempre desde el punto de vista de nuestro amigo judío. Se me ha olvidado preguntarle qué tiempo hacía hoy en Tel Aviv.
Allí llueve sobremojado.
Y si sigue durmiendo con su astra o con su embedecito de peluche, no lo sabemos todavía.
Ay.
Y nada, pues la verdad es que ha dicho cosas interesantes. Aunque, bueno, ya por lo que hemos visto, es de los que sigue pensando que hay armas de destrucción masiva en Irak.
Bueno, no, yo creo
quiero
que
hablar, quiero hablar que es un de, tipo quiero muy inteligente. Quiero hablar de eso. Como ha dicho efectivamente todo el tema de del politiqueo, en eso tiene razón. Entonces, si se está... La verdad es que está... Hombre, yo soy partidario de...
Que siempre eres uno que está a favor de la conspiración. Me ha visto para el micrófono.
Yo soy partidario, en cierto modo, de... Sí, hombre, pero es que más o menos está claro que siempre hay cosas que no sabes o no te cuentan. Otra cosa es que nivel de conspiración haya. Pero bueno, eso vamos. Ahora después hablamos del hard.
Y quiero hablar... No del hard. Yo quiero hablar de la... Como ha planteado, que estamos viviendo basadas en el petróleo y tal, pero hay una nueva energía que está pegando fuerte, chicos. Es la energía nuclear.
A eso quería yo llegar.
Y mira, decir, lo que tenemos. Tenemos el estudio invadido de esto. Quiero hablar de esto.
No al cementerio nuclear, ecologistas en acción. No, bueno, pero ahora lo comentamos.
Quiero ser políticamente incorrecto.
Pero vamos a seguir con el... Lo que ha dado pie David, de hecho, lo que me ha parecido muy interesante, el tema de política, si realmente se está intentando promocionar cierto tipo de energías o porque se nos acaban las que tenemos. Es decir, lo que se ha basado el desarrollo del hombre en los últimos 200 años se está acabando. Es decir, todos sabemos que la vida útil del carbón y del petróleo está acabando y lo que se llaman energías renovables, es decir, la solar... la eólica y demás, ese desarrollo de ese tipo de energías no está suficientemente potencializado y no llega a cubrir lo que es el carbón, que hoy en día, si no me equivoco, el 60-70% de la energía de este planeta la sigue produciendo el carbón, aunque sea mentira. ¿Vale? Entonces vamos a poner un cortecito musical y abordamos esta nueva etapa de la tertulia. Vale, y hablamos de la energía nuclear de la cual
tenemos que sacar otra sección, que es llamar al comeflores y estar a la punta, porque ahora viene bien y la llamábamos ahora al comeflores a ver qué opinaba.
No, ya comeflores ya hay bastante. Sí.
Rhymes that
vamos, vamos a volver ahí, vamos a hablar de un poquito de energías renovables y ese tipo de cosas. Que
paparruchas.
Se supone que paliarían, hombre, paparruchas, se supone que paliarían ya no el cambio climático, pero sí la contaminación, por lo menos. Como os comentaba antes, el 60% de la producción de energía de este planeta sigue basada en el carbón. Es decir, lo mismo que alimentaban las máquinas de vapor de hace 200 años, pues es lo mismo. Esas centrales que veis que echan humo, que parecen nucleares, no son nucleares, son de carbón.
Sí,
bueno.
Me refiero, las que echan humo son las... Es que la gente se confunde y dice, ¿es una central nuclear? No, esa es una central de carbón.
Bueno, que vamos a... Quiero...
Entonces, bueno, pues realmente la eólica, la energía solar, la biomasa y todo ese tipo de cosas que se ve que funcionan, el problema es que funcionan no tan bien como deberían.
El problema es que es muy cara.
Y es muy cara. Entonces, hombre,
eso no interesa.
En este país, por ejemplo, hace tiempo, ahora no sé si habrá cambiado la ley, si tú te ponías tu propia planta solar, digamos, y se lo vendías a una eléctrica, la eléctrica tenía la obligación de pagarte,
sí, pero vivía
un
de
precio cinco veces mayor, sí, por el que te lo, porque sí, lo vendería ella.
¿Qué extensión tenías que ocupar?
Eso son, os lo explico, eso son subvenciones de tal para gastar dinero que luego hay que pagar lo que no se...
No, es la eléctrica, no el Estado la que te lo
sí,
pagaba.
Sí, sí, pero están obligados porque tienen que comprar cierta cantidad de energía renovable y vamos a...
Efectivamente.
Vamos a ver si somos serios con las energías renovables y vamos a saber lo que es producción y lo que no es producción, que eso sí que quiero saberlo. Y sobre todo lo que es cambiar el ecosistema. Para sacar el rendimiento de una estación, de una planta nuclear a pleno rendimiento, una normalita, no vamos a poner una... ¿Cuántas extensiones, cuántos kilómetros, cuántas hectáreas de campo tienen que estar en un huerto solar? ¿O cuántas...? Vamos a ver si sabemos lo que es afectar al ecosistema de verdad.
No tengo el dato, pero son...
Es una burrada.
Miles de hectáreas.
Es una burrada, ¿vale? No soy pro-nuclear, yo soy pro-pasta, yo soy medio catalán. Ya cuando se independicen ya veremos dónde voy.
El 20%, es decir, si el 60% o sea, es de carbón, el 20% es nuclear.
Es que...
Que es un tanto por ciento muy alto.
El problema de la nuclear, que
20-30%.
Ahora no veis el estudio, pero está plagado de folletines, de panfletillos, eso de...
No ni en Vía de Cañas ni en ningún sitio.
Ni en ningún sitio, cementerio
es
nuclear.
Es mejor comprarse en la Francia.
Claro. Ese es el problema, que hay que ser un poquito serios con la energía, y esto quiero verlo. Y estoy de acuerdo que no quiero un cementerio nuclear debajo de mi casa. Es como decir, ¿a ti te importaría vivir en un vertedero? Pues no. Pero yo aquí
voy a hacer de abogado del diablo.
Ya, pero vamos a entender que hay que hacerlo, es barato y no es un vertedero como los que estamos acostumbrados a ver. Sí es verdad que tiene un peligro, que tiene que tal. Yo no voy a hacer campaña ni a favor ni en contra. Eso también lo tengo claro. Cada uno ya sabe lo que cree conveniente. Pero que hay que hacer algo, a día de hoy es una solución.
Me dicen por aquí que un reactor nuclear equivale a 2.700 molinos de viento.
Qué bueno es tener un internet al lado.
Bienvenidos al siglo XXI.
Para buscarlo. Pues sí, pues
no,
mira.
Me ha dicho el oyente enmascarado.
Pues es un...
Algún día diremos que es un oyente
pues mira, eso te dice, 2.700 molinos de viento son miles de hectáreas.
Claro, cosa que
eso no afecta.
Eso energía eólica, que vale. Es mucho más productiva que
vale,
la
si
energía
os,
solar.
Si os ocurre alguna otra pero energía para
otra
que podamos...
Otra cosa que os quería decir es que se están haciendo ahora, en el no sé si en cuánto tiempo, que las ventanas de los de las casas sean paneles solares, que están consiguiendo que sean transparentes. Entonces eso para las funciones básicas de una casa sí te vale.
Hombre, eso está muy bien, pero no va a sustituir a la energía de gran producción porque
ya,
se consume
es que
mucha...
Para las necesidades básicas, que las calderas, pues son todas...
Eso ya por ley existe, ¿eh? En las edificaciones nuevas, yo que de eso...
No, pero por ejemplo...
Ingeniero Mancheño, por favor, tiene la palabra.
Un poquito,
no es lo mismo tener un rascacielos arriba cuatro paneles solares que todas las ventanas.
No, te voy a explicar cómo va eso. Eso funciona, por ejemplo, en la península ibérica, en la ley de edificación, ¿vale? En función de la zona de la península, está dividida en cuatro categorías, en función de la luz solar que les llega. Es obligatorio tener, en función de esa zona, ¿vale? Un tanto por ciento de placas solares, en este caso, ¿vale? Para el agua caliente, obligatorio para el agua caliente sanitaria. ¿Vale?
Eso es
por ley. Es decir, en las zonas donde hay mucho sol, creo que llega al 40%. ¿Vale?
Y luego también que tengan energía geotérmica.
Sería en el sur de
que
en
lo
el sur
que utilizan
de
en Islandia.
Eso todavía por ley no está, pero supongo que se llegará.
Utiliza la energía geotérmica.
También os voy a decir otra cosa.
A día de hoy, mira, todas estas energías me parecen un gran complemento, pero hasta que no se descubra algo que de verdad sea económico y que de verdad no afecte al planeta, porque todo lo que estáis diciendo afecta al planeta. Y es que estamos hablando de energías renovables, como el aire es gratis, vamos a dejar de fumar hierba, machotes. El aire es gratis, pero los aparatos que hay que montar, las baterías tienen unos componentes, no sé si sabéis lo que es una pila química, que es lo que almacena electricidad. Y,
un acumulador.
Todo eso, tal, y eso afecta, y afecta a la migración de tal. Entonces, dejar de comer flores y vamos... Sí, claro, te lo digo, si somos come flores y vegan de nivel 6.
Bueno, os voy a decir una cosa, lo he dicho de la ley de edificación, realmente yo desconozco si las edificaciones nuevas de González, estas que cercanas al Eroski, si cumplen esa ley, teniendo en cuenta que cuando edificaron, no llegaba ni la señal de televisión, que es algo también obligatorio para que yo no sé quién sea en este país los proyectos de edificación, pero vamos, aquí es con un fajo de en el bolsillo, la gente hace lo que sea.
Estamos hablando de cambio climático, no de la burbuja.
Me resulta curioso.
Me dicen por aquí que se ven invertido tanto como la fusión nuclear como en energías renovables, estaremos ahora viendo energías renovables.
Eso es lo que os iba a decir antes, me habéis cortado, que realmente lo que falla es en la productividad de la energía solar, por ejemplo, lo que falla es la tecnología.
Claro.
O sea, un país como Alemania produce un 30% más de energía solar que España, teniendo muchas menos horas de sol que nuestro país.
Por patentes y por historias, claro, y porque le interesa, y se gastarán dinero en lo que le interese. Estados patrocinados, o sea, que viven del petróleo, como Estados Unidos, que es productor de petróleo, o Venezuela, además, no les pidas cambiar.
Me pregunta el ideólogo si tienes algún plan para cuando se acaben los combustibles fósiles o pasamos directamente a era Mad Max o algo apocalíptico.
El ideólogo no está ya.
Bueno,
es que hay un fantasma aquí.
Está su esencia.
Está su esencia.
Váyatela.
Que no tengo ningún plan, pero si yo no sé qué lo tiene que tener, que me hubieran votado y vivir del cuento 4 años y luego buscarme si os apetece. Pero ¿por qué tengo que dar yo soluciones?
Estamos divagando un poco.
Sí,
Estamos divagando.
Si lo está llevando.
También me comenta el oyente enmascarado que no nos olvidemos de la energía maremotriz.
Te voy a poner como te voy a poner
Chanquete al final muere.
¿Cómo se llama la de punto pelota, la que lee los mensajes de Twitter y de Facebook? Te voy a poner como a esa, a leer los mensajes que nos manden, tío, de verdad.
No, pero hacemos con esta, lo ponemos importante, que está ahí de mala manera con un móvil. Está ahí de mala manera.
Tú, te van a ir llegando los mensajes y te vamos a dar 5 minutos, igual que hace la cachonda, pues
sí,
para
¿no? los mejores.
Para que leas todos los mensajes que nos
llegan. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni tenemos cachonda ni audiencia para esto. Queda muy triste.
Están llegando más mensajes hoy. Está hablando más por lo que le llega que lo que quiere decir él. Habla.
¿Quién, yo?
Sí, dinos algo de la energía nuclear. ¿Tú qué opinas?
Pues es limpia, pero es peligrosa.
Bueno, limpia, realmente limpia. El residuo es el más peligroso que hay. No, pero no, claro, no es CO2, pero joder.
No se emite directamente, se puede almacenar y guardar. Y dentro de 100 millones de años no pasa nada.
¿A favor o en contra de...?
Claro, es que eso depende de cómo se mire.
Yo defiendo mucho la energía nuclear, pero tenemos que ser conscientes de lo que
si fuera más segura, pues estaría a favor, pero como...
Hombre, yo la veo necesaria. O sea, voy a hacer de abogado del diablo. Yo la veo totalmente necesaria.
¿Pero porque tú estás flipado con el universo Marvel?
No, joder, fuera de coñas. Yo la veo necesaria porque es que es el 20-30% de la producción de energía de hoy por hoy. Y si la tenemos que comprar a Francia, si no, igual que los residuos, si los llevas a otro país, se los tienes que pagar por llevar esos residuos.
Pero si es que ya
estamos hablando de que no los amontonan como en el vertedero que hay al lado de la estación del AVE. Estamos hablando de que eso es más seguro que un puto búnker.
Di que hay una concentración que luego no está echando facha.
Yo he dicho que iba a hacer de abogado del diablo.
Estamos hablando
hasta
siempre de los de residuo nuclear. Por ejemplo, lo que es
que dura millones de años.
El residuo orgánico, bueno, lo que producimos los seres humanos de por sí, en Estados Unidos sabes que se va de un estado a otro así porque sí. Y eso genera gas.
Genera metano, de hecho.
Ahí no se quejan.
No sé, yo lo veo, hoy por hoy lo veo fundamental. Hasta que haya una fuente de energía que sea capaz de suplir... de una manera funcional, es decir, que la inversión que haya que hacer, tanto de terreno como de económica, que sea capaz de suplir lo que hoy por hoy nos da la energía nuclear es que no hay capacidad. Otra cosa es que se investigue más. Sí, mutaciones, claro que podría haber.
Claro, una mutación se puede ser favorable.
Según lo que dijiste tú la semana pasada, si tú tienes un hijo con más de 40 años, tiene más igual de probabilidad que de mutaciones, ¿no?
Claro. Entonces, eso es por mejorar, que sean buenas y malas. Que es como lo mismo del cambio climático. Las mutaciones son buenas o malas.
Que me hables de cáncer y de ese tipo de cosas. Que sí, está ahí, pero es necesario. A mí, mira, he creado el movimiento perpetuo. Como hablan de lo que hablamos el otro día, hay motores de inducción magnética. Que de hecho se utilizan en los molinos de viento.
No, sí, pero fijado, como volante de inercia.
Como volante de inercia. Muchas veces habéis dicho, no hay viento y se está moviendo el molino. ¿Por qué? Por los motores de inducción magnética.
Pero no son...
Eso es lo más cercano que existe hoy por hoy para una fuente de energía con movimiento perpetuo.
Sí, pero sabes que no funciona, es un volante de inercia.
No es viable 100%. Cuando alguien llega y perfecciona, que a lo mejor existe y nos lo han ocultado las petroleras. ¿Quién sabe? Que eso,
puede ser. Es
que esto es así. Luego dentro del mundo del complot y del ocultismo, ¿no? Pero hasta que no llegue ese día, hoy por hoy, la energía nuclear la necesitamos nosotros, la necesita Francia, y si no la generas o llevas el residuo, no tienes que pagar por ello.
¿Qué van a hacer los países? Estos países, por ejemplo, que están cerrando todas las centrales nucleares. Alemania creo que las iba a cerrar ya todas. Un país de esa envergadura de población y de consumo eléctrico, ¿qué hace?
Eso de cerrarlas todas lo has dicho muy pronto, ¿eh?
Eso, no...
Están cerrando las que tienen más de no sé cuántos años.
Que es decir, el plan prever este. Que quitas unas...
El plan vive.
Y luego montarán una de la metaleche, porque ya no se puede citar.
Están cerrando aquí. Si aquí se iba a cerrar también la de...
¿Borgoña?
Sí.
Y no descartes que dentro de unos años, cuando pase todo el... Esta crisis que la gente le dé miedo, montarán una de la metaleche. Y sabes, y va a producir para toda Europa. Con el rollo de no sé qué tal, pues ahora aprovechad y me tengo tal. Y salimos de la crisis porque hace falta trabajo.
Bien, es verdad que estoy de acuerdo.
A mí te crees que de la crisis se va a salir con Eurovegas.
Estoy de acuerdo que es algo necesario, pero también estoy de acuerdo que quizás se debería investir más en I más D, más I, es decir, más investigación quizás. El hecho de hacer las renovables mucho más productivas, económicas de lo que son hoy en día.
Una pregunta,
ese sí que sería el futuro.
¿Por qué en lo que es en Sudamérica sí se los coches sí funcionan con aceite o biodiesel?
Pero Cubés, te lo explico, no lo sabes porque son países en vía del desarrollo.
Pero porque allí sí que es interesante tener eso y nosotros no.
No a todos los países, principalmente porque muchos de ellos son exportadores de petróleo. Venezuela, por ejemplo.
Por ejemplo, Brasil.
Brasil.
Si trabajan con coches que funcionan con aceite.
Claro, porque tendrán que consumir ellos lo que produce. Pero tú sabes lo que produce el petróleo.
Pero no mezclemos la velocidad con el tocino.
O sea, eso, olvídate.
Motores de combustión, por ejemplo, de agua pesada, existen desde hace 50 años. Otra cosa es que las patentes las hayan comprado las grandes petroleras,
claro.
Existir, existen. Además, más limpio que un coche que con agua pesada y más barato no hay.
Bueno, explique lo que es agua pesada. Que
agua pesada es H2O2. Es decir, es como el agua, pero no... Pero es, tiene una molécula más de oxígeno, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de funcionar con agua pesada? Que lo que genera una vez que es agua, es decir, el residuo es agua, H2O. Agua oxigenada, me dicen por aquí, efectivamente.
Sí.
Bueno. Esa es la historia, el detrito que genera, el residuo que genera es H2O.
Ya, no, si estamos de acuerdo.
Me dicen por aquí que es una falacia, que no es posible que un motor funcione con agua pesada.
Esto te lo digo.
Eso no es viable.
Pues las patentes existen.
La patente existe, pero que no es viable.
A lo mejor no es para llevar un Fórmula 1, pero para moverte, te digo
pero
que
yo
sí.
Sé, pues, ¿sabes que en Sudamérica seguro? Tienes aquí una versión de un coche, sobre todo los Volkswagen, y aquí en Sudamérica tienen el mismo Volkswagen.
De híbridos.
No, pero con
los híbridos son
con otro tipo de combustible.
Sí, si en un futuro a lo mejor llegamos a hacer como el DeLorean de Regreso al Futuro y le metemos la basura en el contenedor y tiramos para 200 kilómetros.
No flipéis. Lo que sí es fácil que te compres un coche.
Hay que ser un poco realista.
Y tardará 1000 años en dejar de funcionar. ¿Qué? Miras. No te... ¿Qué?
Bueno, metemos un cortecillo musical y continuamos, que nos quedan 10 minutillos. Vale.
Vale, te pongo lo siguiente. La selección musical os quedan muchas cosas a cargo de David.
Me dice por aquí que ha habido un buen número de estafas con los motores de agua pesada.
Bueno, hacemos una cosa así, que este vaya recibiendo los tweets.
Los tweets y luego los cuento todos.
No, te los va a ir apuntando y pero luego los va a ir diciendo. Y luego los dice.
Pues siempre son el mismo. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
Bueno, estamos aquí otra vez buscando la confrontación. El ideólogo me comenta que por qué es inviable o por qué menos rentable, por ejemplo, la eólica que la nuclear. A ver, aquí no es que defendamos la energía nuclear, pero
nadie está a favor.
Lo que está claro es que hoy por hoy es necesaria. Es decir,
la más rentable.
2.500 y pico molinos de viento, que creo que ha dicho el oyente este en cuestión, para equiparar a una planta nuclear, ¿a dónde pones 2.000 y pico molinos de viento? Porque los mismos que no quieren la energía nuclear son los mismos que te dicen que dónde vas a cargarte el paisaje con los molinos de viento.
¿Vale? Y os lo he explicado con cuánto tiene cuántas hectáreas es que sí, hay que poner de campo.
A ver, podemos poner molinos de viento en toda la sierra ñaconquense. ¿Y qué ganas con eso? Entre los viñedos.
Bueno. No, este flipa, a ver, este
sabes, sabes mental. ¿Tú sabes cómo es la base? O sea, no has quitado pocos viñedos, ¿tú sabes cómo es la base de un molino de viento?
Es como un edificio, es un rascacielos.
Es que eso es un edificio.
Es un rascacielos, que no es un molino de los
pues
de...
Es que muchos viñedos, si le pones eso, te quedas sin viñedo.
Bueno, vamos a explicar cuánto mide un molino, porque no es el molino de lo, de Don Quijote y Sancho Panza.
Claro,
¿vale?
Ni el que tienen en el...
Que cada ala se lleva en un tráiler de transporte, claro, especiales, joder. Cada ala
te
mide 20 metros.
En el campín de uña, joder, ¿vale? Que es un molino para tal.
Que no, flipéis, ¿sabes? Que,
el mejor sitio y los más rentables son los que se ponen en el mar. Esos sí que son rentables. Y esos son auténticas monstruosidades de 200 metros, o no, más de 200 metros. Creo que las aspas tienen alrededor de 150 metros, si no recuerdo mal. Estamos hablando de monstruosidades. Y esos sí son rentables, porque en el mar siempre hace viento, están lejos de la costa, y lo único que lo que ha dicho de podrían molestar a la migración de las aves, pues para eso pueden emitir ciertos sonidos que las deriven de su ruta, lo justo para no toparse con los molinos. Pero hasta que tú me presentes una energía como esa, no puedes sembrar España de molinos, porque es totalmente inviable. O sea, es peor el remedio que la enfermedad.
Esta es una cosa, esta está en el análisis de las notitas, tío.
En fin, bueno, vamos
entre
a...
entre los Twitter y las notas...
Estoy... Sí, no damos abasto. Vamos a ir con el tema de... Ya que me ha salido el tema de lo de la compra de patentes por las grandes petrolíferas y demás... pues lo poco que nos queda, que son en torno a los 5 o 10 minutillos, ¿no? Ya veremos. Pues quiero hablar del JAR, que me habléis del JAR. ¿Qué opinión tenéis del JAR? ¿Conspiración, no conspiración? ¿De verdad se estudia el clima con eso? ¿Para qué se quieren antenas de tanta potencia?
No soy como el judío, pero de todas formas tú flipas, o sea, tú si
te... La verdad es que no me lo he preparado, me lo tenía que haber preparado más lo del JAR, porque...
Eres un flipado,
Si no recuerdo mal, durante los últimos años de la Guerra Fría... Allá por los 80, había una señal que no me acuerdo, se llamaba, es que no me acuerdo cómo se llama, macho. Me faltan los datos. Había una señal que se captaba en Estados Unidos, que supone que provenía de la Unión Soviética y que tenía una misión de... Seguramente nuestro oyente misterioso lo pueda buscar. y que provenía de la Unión Soviética y demás. Mientras duró esa misteriosa señal, creo que fueron durante 2-3 años, la variación de lluvias en la costa oeste americana fue radical. Es decir, no llovió nada mientras duró esa señal. Que simplemente, a lo mejor, quizás se descubrió... No, me refiero que quizás se descubrió... Poco después fue cuando se empezó el desarrollo del JAR.
Vale, ¿me puedo reír? ¿Me dejas que me ría?
Ríete.
No, pero no me río de ti, me río de... ¿Pero qué me estás contando?
Chico,
se cambiaron las tormentas y tal. Entonces, si de verdad eso funciona y estás diciendo aquí que hay un problema de cambio climático...
No, mira, es tan fácil,
o sea,
vamos
sabiendo
a ver.
Que se puede cambiar el clima, hay un
funciona,
problema.
¿Tú sabes cómo funciona el JAR? Te voy a explicar, mira, ya no sé, está...
Sí, el comodín de la llamada funciona.
El comodín de la llamada funciona.
Dice que se abran los comentarios.
Vale, bueno. Seguimos pensando que en Irak hay bombas de destrucción masiva.
Bueno, karma.
Y que las energías no son
rentables. No, viables.
Podemos seguir pensando lo mismo.
Viables son, pero...
Claro. Se oyen ya... Por fin,
de aquí a que terminemos esta temporada, vamos a tener un contertulio más, que lo sepáis. Poco a poco.
No, es verdad, pero no voy a defender su postura, porque mi postura la defiendo yo. Es decir, si es verdad que las energías renovables pues están bien y deben ser el futuro, pero a día de hoy no.
Bueno, voy a explicar básicamente cómo funciona... conspiratoriamente cómo funciona el JAR. Eso simplemente lo que hace es calentar una parte de la ionosfera, creando abombamientos, y esos abombamientos cambian las corrientes de aire en la zona superior de la atmósfera, lo que puede provocar, en función de donde se enfoque, anticiclones, ¿vale? O borrascas. Es básicamente eso.
Altas o bajas presiones, venga.
Altas o bajas presiones. Sí, es tan fácil como eso. Es decir, y no es inviable. Simplemente necesitas una señal muy potente de una determinada frecuencia para que sea absorbida por esa zona de la ionosfera. Mira, es que es así de sencillo.
¿De aquí?
Te aplauden. No. No te flipes, porque no es tan fácil controlar el clima. Son esas cosas...
No controlarlo globalmente, sino controlarlo en una zona. Es decir...
Ahora que estáis hablando de eso de controlar el clima, me está viendo a la cabeza la película de Alien el regreso, que la vi el otro día cuando está creando...
¿Cómo te mola? ¿Cómo te mola? ¿Cómo te mola Alien? ¿Cómo te mola Aliens a ti?
Cuando crean, están a creando fabricando el generador de atmósfera.
sí.
O sea, que supuestamente en un futuro, cuando la especie humana sea capaz de colonizar, podrá crear atmósferas.
Eso quiero hablar yo. Lo tocamos cuando tal lo de los exoplanetas, eso me molaría tocarlo algún día.
Bueno, Sí, me gustaría tocar muchas cosas.
Hombre, ¿no? Sí, Marte, dicen que para el 2030 aproximadamente que ya habrá habido alguna expedición tripulada a Marte.
Yo creo que en 100 años mandarían ya una...
Yo creo que antes, ¿eh?
Una Starship, como suele decir.
Yo creo que un poquito antes, quizás. Tripular, tampoco te hablo de
está hablando de colonizar, de colonizar.
Que, claro, colonizar a lo mejor, ¿no? Te hablo de, igual que se pisó la Luna, pues pisar Marte. Que a lo mejor es el futuro de la Tierra, no está aquí, está en otro lado. Siempre me acuerdo, ahora que dices lo de Aliens, cuando en la 4 creo que es cuando dice, ¿y a dónde va la nave? Dice, a la Tierra. Dice, joder, dice, menuda
cloaca.
Pues es que a lo mejor...
Sí, no pasa nada.
A lo mejor a dónde vamos es el futuro de la Tierra por la contaminación.
En muchas películas está basado que hay una... Están los terráqueos y luego siempre hay una especie que es humana, pero que son canaciones fuera de la Tierra. Y yo creo que tenemos que ir ya con tu poema literario.
Bueno, tenemos que hacer muchas cosas, sí.
Bueno,
una hora y media si nos queda corta también.
Sí, está bien, ¿no? Está bien el programa.
Eso es lo que dicen las chicas.
Ponemos luego una cancioncilla. Tenemos tiempo justo. Ponemos una cancioncilla y nos preparamos el poema y nos vamos.
Cancioncilla, poema, despedida y para adelante, ¿no?
Que no se os vaya, que tenemos Twitter, ¿eh? Que participan en directo.
Como podéis oír, queridos oyentes, en la escaleta nos la pasamos por el forro, básicamente.
Pero hemos dicho menos tacos.
Sí, te he dicho alguno.
Pero no muchos.
Tenemos que poner una hucha aquí.
Yo
para,
no he dicho ninguno.
Para
echar. No.
Pero ¿para qué lo hablas? Tú solo lees.
Te vas a poner una falda y te vas a poner a leer ahí los tweets.
Ese es tu sueño húmedo, ¿no?
Bueno, no precisamente. Tengo no precisamente.
Ya sale tu ramalazo allá a florecer.
En fin, que
bueno, que vayáis buscando esta canción.
Está buscado. Está buscado hace tiempo.
O sea, que a lo del hub no le da escrito. Si es que no, pues se os engañan por todos lados.
Venga, explica el hub, va.
Muy no, sí, ya lo he explicado, pero hombre, yo he buscado un poquito de apoyo más o menos racional.
No, pero sí que no dices más que, en serio.
¿Pero por qué no?
¿Sabes
cuál
es el problema que estoy viendo de esta...?
¿Para qué leches quieres ahí todo lo que tienen ahí de antenas enfocando? Que sí, que dicen que no son móviles, pero ¿para qué quieres? ¿Eso para estudiar el clima? El mismo país que, como tú dices tú, compra las emisiones de los países que no emiten para equilibrar el Tratado de Kioto. Ese mismo país se gasta ese pastizal en estudiar el clima. ¿Qué sandez es esa? O sea, decir una cosa o la otra, no podemos, o tomo los otros cristianos. Es decir, el mismo país que está provocando las principales emisiones junto con Japón y China es el país que estudia el clima y se gasta una pasta en estudiar el clima.
No me lo creo.
No me lo creo.
Soy muy dado al fantochismo y al... Es que no puedo discutir con otros. Bueno, no voy a discutir.
Bueno, vamos a escuchar el último tema de la noche. Por cierto, hoy aquí muchos 40 principales, ¿no?
No es ninguno de los 40 principales.
Musicólogo.
Si son de las canciones de los 80, parece a mí.
Musicólogo aquí en el total.
¡Nucleares no!
El diablo.
Pues despedimos primero y luego vemos a ver.
Bueno, vamos a... No, vamos a llegar a...
concluir.
Concluir, vamos a concluir. Que me estoy poniendo mal leche todavía. Vamos a ver. Aquí hemos tenido hoy una tertulia con un debate en principio.
Aquí ha habido dos tertulias.
Unos a favor del calentamiento global, verídico, no verídico, cuánto afecta. Y luego las energías renovables. Aquí nadie ha hecho de menos a las energías renovables. Son el futuro. Pero hoy por hoy la energía nuclear es necesaria. Y es así.
Problema esto. Que tiene que tener un vertedero debajo.
Los residuos, sí. Pero te voy a repetir, cuando me plantees una solución renovable que no se base en llenar la serranía de molinos y de plantas solares, entonces hablamos.
Conclusión para el programa, para que la gente no se confunda. ¿Cuál es la línea editorial del programa?
Hombre, no sé, yo creo que esto es interesante. Ha habido
discusión. Nucleares sí, nucleares no. Es que no hemos elegido.
Es que tenemos indignación entre algún oyente y el ideólogo que dice que vaya a vergüenza del programa. No, aquí no se ha potenciado. Simplemente se han dicho hechos. Cada cual que saque sus conclusiones.
Y que haga lo que quiera. Que quiera que recicle y que no, que no.
Yo he dicho que lo más fiable hoy por hoy, con toda la costa que hay en España, son los molinos marítimos. Es así. Otra cosa es que se haga. Y el hecho de que los ingenieros se vayan a Alemania no tiene nada que ver con que aquí en este país se ha gastado más en construcción que en investigación. Pues sí, claro que sí. Eso no es culpa de tal. Hay gente que quiere hablar y no habla, no se decide. En fin, vamos a tener...
Luego dice que no hay libertad de expresión. La gente no habla porque no le da
porque
la
no
gana.
Quiere. Aquí el que quiera hablar, que hable.
Yo he dicho bueno, subnormalidades. Bueno,
pues nada, que... Conclusión tuya, Quel. Well.
Conclusión mía. Rápido,
conclusión y la siguiente.
Estamos en un mundo que, claro, por desgracia o para bien, para las empresas de creación de energía, seguimos necesitando mucho las energías fósiles.
No, yo.
Y el cambio climático no tiene nada que decir.
Cambio climático es una cosa natural. Que se adelante o se retrase es otra cosa. Porque cambios climáticos siempre han existido.
Yo opino que lo estamos acelerando y que eso no es bueno. Pero bueno, Julián.
Yo soy idiota.
Ya bueno, pero aparte de eso, ¿qué conclusión sacas respecto al programa?
Ninguna, he sacado ninguna.
A Esther habla
soy,
por él.
Soy idiota, porque por lo visto no veo los números y tal. Y claro, luego no se puede ser hippie alternativo si dices que hace falta la energía nuclear a día de hoy. Y que hay que evolucionar, claro, como claro que hay que evolucionar y es necesario. Y la energía renovable, hay que mirar a ver si es renovable de verdad o no.
Hombre, sí, renovable, la energía solar, no, la eólica es renovable.
Me refiero, renovable.
Una energía que no crea residuos es
100% quería decir que
natural.
Quería una energía renovable que no afectara al ecosistema. Pero bueno,
que no hubiera construcciones.
Que de eso no hemos hablado, realmente
hay que evolucionar.
Afecta al ecosistema.
Entonces hay que evolucionar un poquito y no sé.
No, lo que hay que hacer es invertir más en investigación. Es decir, que eso sea rentable de verdad. Bueno, pues nada, no, chicos, nos despedimos. Hasta el viernes que viene.
No lo clavamos, pero casi.
Y hoy tenemos una bonita poesía para terminar el programa de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro.
Que no es nada confidente.
Poeta. Una. ¿Es poetisa?
Poetisa
gallega.
Sí.
Siglo XIX, puede ser.
Sí, la generación.
Siglo XIX, muy bien. Vamos para allá. Dice así: ya no mana la fuente, se agotó el manantial. Ya el viajero allí nunca va su sed a pagar. Ya no brota la hierba ni florece el narciso, ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. Solo el cauce arenoso de la seca corriente le recuerda al sediento el horror de la muerte. Mas no importa, a lo lejos otro arroyo murmura, donde humildes violetas el espacio perfuman, y de un sauce al ramaje, al mirarse en las ondas, tiende en torno del agua su fresquísima sombra. El sediento viajero que el camino atraviesa humedece los labios en la linfa serena del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea y dichoso se olvida de la fuente ya seca.
Muy bien, gran poema.
O sea, me ha molado. Además, muy, muy acorde con el tema del cambio climático, un tanto ecológico.
Bueno, recordar todo, el Facebook, Twitter, rollo, los que habéis hecho algo, yo no he hecho nada.
Sí, Cubels.
Más rápido que la entrevista.
Facebook, el Rincón 2.0, es la página de... programa.
Pues meteros, opináis, los que tal, y a ver si con suerte a partir de esta semana tenéis por lo menos este programa, y no sé si colgaremos
medio,
un cuarto del otro día, o un tercio, lo que sea.
O un botellín, es igual, no pasa nada.
Y nada, y lo siento por los que se han indignado, aquí no hemos defendido nada raro, simplemente hemos intentado ser realistas.
¿Tenemos correo electrónico para que los que se indignen, que manden un correo y vengan de invitados?
Si no lo tenemos, lo tendremos.
En la página del Facebook.
En la página del Facebook, todos los que crean que somos idiotas, o sea, no todos, no, por favor, hombre, los que lo sepan, los que lo sepan, que manden un correo y...
si más o menos idiotas somos, eso está claro.
Pero que participen, ¿no? Invitamos también a los que nos digan, nucleares, sí, nucleares, no sé qué, pues venís aquí. Mira, me mira mal. Pero mal que ya no, me da igual.
que tengamos censura cuando ya nos habíamos librado de eso.
Buah, flipas. Bueno, que a lo que íbamos, un minutito y pico para despedir el programa, ¿no vamos?
Pues nada, pues eso, ya sabéis. Y que nos podéis escuchar en la página de radiocolor.es. Ahí tenéis los programas del año pasado, los de esta nueva temporada. Esperemos que a partir de hoy estén enteros. Y nada, y poco más. Disfrutéis de lo que queda de nuestro día del orgullo patrio.
Yo estoy súper.
La Virgen del Pilaf.
De la Virgen del Pilaf.
Ah, que te enseñe el dibujo, mola un montón.
Bueno, y nada. Un poco más. Viva el Reino de Aragón.
Despide como despedía yo, que viene ahora. Ahora.
Adiós.